Esta mañana las autoridades de salud definitivamente entregaron como el rayado de cancha, por decirlo así, para las vacaciones en términos de resguardo para la pandemia. Sobre este tema partimos conversando en esta penúltima edición del año 2020 de Terapia Chilense. Me acompaña José Ochea y Arturo Fonten. Les doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
¿Cómo están?
Muy buenas tardes.
Penúltima terapia.
Penúltima terapia, exactamente. Wow. Bueno, al parecer vamos a poder sacar un permiso especial para irnos de vacaciones a donde queramos. No me queda claro si este permiso incluye también viajes al extranjero.
Tampoco, pero...
¿Tampoco qué?
Tampoco me quedó claro, pero es que creo que tiene que ver con la determinación de los permisos con la movilidad entre fases, ¿no? Y lo que pasa afuera ya es otra cosa, porque la determinación que se tomó ya de que es que los que vuelvan o los que vengan hacia Chile sí tienen que hacer una cuarentena de 10 días en sus casas y hacer su PCR al séptimo día. Y luego se le entrega rápido el PCR antes de que se cumplan esos 10 días y es negativo, puede salir. Pero este permiso me da la impresión que es al interior de Chile.
Es de consumo interno.
Es de consumo interno porque el problema es cuando una persona de fase...
Es para ir al sur, para ir a la costa, para ir qué sé yo.
Ahora, una pura parte pueden elegir para ir de vacaciones, ¿estamos claros?
Y hay que comprometer fecha de salida y de regreso.
Y de regreso. No sé si se tiene... No, yo me imagino que se tiene que...
Hay que precisar.
Ir a una parte y quedarse quieto.
Al parecer así, ¿no? Eso sí. Es según lo que entendimos de lo que se dijo esta mañana. Es un permiso que está disponible a partir del lunes 4 de enero hasta el 31 de marzo, pero tiene que dar la fecha de salida y antes de volver tienes que sacarla de la entrada. Es como el permiso sanitario, que uno lo saca justo cuando se va a venir de vuelta.
Correcto.
No es que lo tengas que determinar la vuelta el día que
inicial,
sale.
Ya.
No es perfecto. Como los pasajes, sin cambio.
Ya, claro, no es como la cosa de ir a la farmacia o al supermercado.
Claro, que tiene solo 3 horas para...
Que uno queda amarrado.
Exacto.
¿Ustedes dirían que el talante de las autoridades sanitarias hoy día era sombrío, era auspicioso, era entusiasta?
Yo creo que era sombrío.
¿Estaban conforme como habían evolucionado las cifras o seguían preocupados?
No, a mí me da la impresión, por lo que escuché del ministro París, que estaba bastante preocupado por las cifras. Yo creo que uno podría, no sé si Arturo se estará de acuerdo, pero sombrío pero realista. Que también de alguna manera algo hay que hacer con las vacaciones, ¿no? Uh-huh. Había que enfrentar ese plan, bueno, ahí se enfrenta, pero sí volvió a decir que estaba muy preocupado por los contagios, sobre todo el aumento en la región metropolitana, lo dijo bastante claro el ministro París, y también el llamado a no relajar las medidas de autocuidado frente a la pandemia, sobre todo ahora que tenemos una nueva integrante en nuestra familia de coronavirus, ¿no?
Sí, pues una nueva cepa.
La cepa británica que entró aquí.
Cierto. Y que lo que se sabe de la cepa británica, que tampoco es tanto, porque ahora todos los especialistas dicen que un virus, lo natural es que un virus mute, ¿cierto? Y tenga distintas variantes. Lo que sí se sabe es que tiene una propagación más rápida, es más contagioso.
Es más contagioso.
No necesariamente más fuerte ni más letal, pero sí más contagioso. Entonces, obviamente que hay que cuidarse frente a eso.
Eso hace que el escenario sea peor.
Sin duda,
la perspectiva.
Sí, claro.
Sobre todo viendo lo que está pasando en Inglaterra. Oye. O sea, hemos visto en Inglaterra, no sé, frente a los hospitales, de repente 15, 20 ambulancias atendiendo enfermos que ya no caben adentro del hospital. Están atendiendo en hospitales de campaña. O sea, el sistema inglés está al borde del colapso. Porque
así
la
es.
Velocidad de propagación de esta nueva cepa es altísima. Entonces, tener eso ya en Chile es muy inquietante, muy inquietante. La buena noticia es que en Inglaterra hoy día autorizaron el uso de la vacuna Oxford AstraZeneca, lo cual es una muy buena cosa. Uh-huh. Se va a empezar a vacunar en Inglaterra el lunes 4, como habíamos anticipado en este mismo programa. Y eso me parece que es un paso muy importante. Tiene un nivel de inmunidad un poquito menor. Estamos hablando de que con una inyección tendrías una inmunidad del orden del 62%, por ahí. Pero el resto, la gente que se contagia, tiene una versión muy suave de la enfermedad. No hay ninguno de los que se ha contagiado que haya tenido que ir al hospital. Entonces, produce una inmunidad efectiva muy rápida, y lo que están haciendo en Inglaterra es que van a poner la primera inyección de dos. Con la segunda se supone que la inmunidad sube sustancialmente, pero ya con una tienes más de un 60% de inmunidad. Y van a agotar eso rápidamente con el objeto de tender, digamos, un muro de contención a la propagación del virus.
No, esta es una noticia súper importante.
O sea, es súper importante. Y para Chile es muy importante porque nosotros tenemos muchas vacunas Oxford compradas. Ahora, ¿cuándo van a llegar a Chile? ¿Cuándo se van a autorizar? ¿Cuándo se van a fabricar? En fin, no sé. No va a ser tan rápido probablemente. Yo sospecho que Inglaterra se va a chupar gran parte de la producción, digamos.
Están comprometidas, yo tengo entendido que para abril. La llegada, lo dijimos el otro día, alrededor de 4 millones me parece que era la compra, la reserva que hizo Chile.
Pero para abril.
Para abril, porque en el calendario que hay de plan de llegada de vacunas, las Pfizer que llegaron, esta cantidad, luego llegaría un poco más esta semana, y ahora sería Sinovac. La idea que en la China, que llegue una gran cantidad de la China, y ya en abril creo que enganchan con AstraZeneca, Oxford y luego las otras que ya no sé cuáles son. Pero ese más o menos era el plan. O sea, la gran vacunación acá va a ser la China, creo yo.
No hubo tampoco hoy día novedades respecto de modificaciones en el toque de queda.
No.
Entonces, ¿qué tenemos el toque de queda entonces ahora?
Tenemos entonces un toque de queda normalmente a las 22 horas.
¿Y el año nuevo?
El año nuevo a las 2 de la mañana.
A las 2.
Y que un toque de queda bastante restrictivo para la industria de los
restaurantes,
y bares, desde luego.
Sí, ahí yo creo que habría que esperar si es que hay anuncios que vengan desde el Ministerio de Economía. Entiendo que algo planteó el ministro de Economía, que iba a haber una especie como de paso a paso 2.0, apuntando un poco a atender también lo que pasa con los negocios,
claro, porque
la reactivación del consumo.
El problema cuando el toque de IKEA es a las 10 de la noche es que el transporte público termina muchísimo antes.
Claro, no,
termina muchísimo antes.
Eso golpea
entonces
mucho.
Prácticamente a las 8 ya la actividad tiende a morir. A morir, y eso genera mucho daño al sector de los restaurantes y de los bares.
Sin Oye, duda. Y tenemos además un fin de semana guardado en el fondo, ¿no?
Tenemos fin de semana, tenemos viernes, sábado y domingo, porque el feriado, que es el primero de enero, actúa como domingo.
Guardado. Entonces estamos guardados viernes, sábado, domingo.
Sí. Oye, ¿les parece?
Muy auspicioso el horizonte.
Comenzamos el año fregado, para que estamos
¿les parece terminar el año?
Enjaulado empezamos el año.
¿Les parece terminar el año politiqueando?
Dedicarnos es lo que sabemos hacer.
Dedicarnos a lo que Borges llamaba esa forma del tedio. Esa forma del tedio.
Así lo llamaba. Qué bueno,
y
qué
yo
bueno.
creo que deberíamos hacerlo, puesto que el PRI ya tiene candidato y proclamó como precandidato presidencial suyo a Mario Desbordes. Con esto no estoy haciendo ninguna ironía, digamos. Ninguna astracanada. No, es la pura y santa verdad. De suerte que ya tenemos un precandidato oficial.
Formal.
Hay un partido político detrás suyo y es muy probable que su candidatura sea refrendada, además, por RN, aun cuando en RN todavía existe la gran incertidumbre si es que el partido no va a dar Libertad de Acción también, que podría ser.
Eso es lo que están pidiendo un grupo, ¿no?
Para eso es lo que está pidiendo el grupo, que no abrirle, quiere a Desborde
y quieren abrirle,
luego,
y quieren abrirle espacio a Sichel, ¿no?
Sí, pero yo creo que es una medida desesperada de un antidesbordismo, por así decirlo.
Correcto.
Yo creo que no tiene que Sichel no tiene un alma, un calado en RN. No,
pero algo va a tener que hacer el partido para abrir la puerta.
Sí, de acuerdo.
Para abrir la puerta a que haya eventualmente gente que no vote por o que no esté con Desborde, porque si no el partido corre el riesgo de quebrarse. Y eso para los dirigentes de los partidos normalmente les preocupa. No.
Ahora es como la historia de RN, ¿no? Siempre está al borde como del colapso, al borde del quiebre, al borde de que se vaya a la mitad.
Mira, si
finalmente
el problema,
no pasa nada.
El problema de RN es el problema de los Juncos, digamos. Que los Juncos, mientras los Juncos se doblan, no hay problema, digamos. El problema es cuando se quiebran. Claro, si se doblan es comedia, si se quiebran es tragedia.
Ahora.
Eso está en una película de Woody Allen, me parece.
No está nada de tediosa tu conversación, déjame decirte, citándola al cine de Woody Allen, lo convertiste en algo interesante. Gran cosa, Héctor. No, me parece que está lo de Desborde, que ya, está bien, el PRI lo proclamó, pero es bastante menor, seamos realistas, que el PRI lo haya proclamado. Si la fuerza de Desborde está en Renovación Nacional y en los sectores como adláteres,
sí,
de
Sí, pero Desborde no marca mucho las encuestas. Eso es lo raro, marca mucho en Renovación Nacional, o sea, tiene mucho arraigo y rating interno en la colectividad, sí. Pero a nivel nacional los candidatos de la centroderecha al menos siguen siendo Lavín, Matei, Sichel, más que él, no sé quién más. Pero
a mí me parece más interesante lo que ocurre en la oposición.
Es que ahí quería llegar.
Ay, perdón.
Qué bien,
José. Me comí
ahí
el postre
quería llegar
antes
porque ahí sin duda que hay estrellas emergentes, pues.
Hay estrellas emergentes. Y promisorias, ¿no? Puede ser.
Que esa es la duda con la cual se está despidiendo el año, ¿no?
Sí, yo creo que es una buena jugada.
Yo creo que Chile, no obstante ser un país bastante fáctico, o no es tan fáctico, digamos, para que Michelle Bachelet desde Ginebra invista a una precandidata, digamos, y esa precandidata ya esté elegida. No, o sea, tiene que pasar por varios trámites. Primero tendría que ser aceptada en el sector. Segundo, tendría que empezar a calificar las encuestas. O sea, queda mucho terreno, pero hay quienes han visto esta investidura, digamos, de Paula Narváez, de ella estamos hablando, la han visto como una coronación. Y yo creo que una investidura nomás, pero no es todavía la coronación. Tan buenas las imágenes que estoy usando, ¿no?
Extraordinario. Yo creo que es como un chispazo 2020.
Sí, es el canto del cisne. El canto del cisne.
Oye, yo creo que si bien es cierto que claro, queda mucho por caminar, digamos, por mucho camino por recorrer, hay algunas cosas que uno puede concluir. Por ejemplo, yo diría que esto mata la candidatura eventual de Iskia Siches, pienso yo. O sea, yo creo que el proyecto de Vitar y compañía, de levantarla a ella como la gran carta de unidad de la oposición, al estar la Bachelet comprometida con
Paula Narváez,
esa carta murió. Por ahora,
yo creo,
digamos,
que por ahora, futuro. Yo creo que tiene más para después.
No, a futuro, pero en esta vuelta presidencial me parece que ha quedado descartada. Yo creo que eso se puede deducir de esto,
¿eh? Ahora, yo sé que tú vienes hablando desde hace meses, Arturo, de la eventual candidatura de Iskia Siches, pero aparte de ti y de Vitar, digamos, yo no conozco a nadie.
Nadie, ¿eh?
No.
Bueno, yo creo que tiene mucho potencial, sigo pensando eso, pero creo que con esto ha quedado ese potencial suspendido. Entiendo que está esperando familia, entiendo que su intención ha sido no avanzar por ahí, ha dado señales de que no quiere ir, pero si la Bachelet hubiera estado detrás de ella, yo creo que otra cosa hubiera sido muy distinto. Al tomar la Bachelet este camino, eso queda cancelado. Y claro, la cosa se complica.
Es una deslealtad del gremio médico casi, ¿no?
Sí, sí. No,
no, pero yo creo que, bueno, hay parte de la historia que a lo mejor nos queda por saber. Tal vez hubo una conversación, estoy inventando, ¿eh? No tengo ni una, estoy haciendo lo que no hace un periodista, que es inventar. Que es...
A lo mejor hubo una conversación.
A lo mejor hubo una conversación. Es que Asiches ha dicho muchas veces que su interés ahora no es ir a una presidencial.
Claro, ahora ella
Claro, no sé si usa la palabra así como ahora, pero yo me da la impresión de que deja un camino abierto hacia adelante. O sea, iniciar una carrera política, por el momento no. Tal vez ha hablado con Michelle Bachelet, no lo sé.
Hubo un momento hace poco en que dio una señal muy política, que fue cuando llegó la vacuna y salió a criticar la farandulización de vacuna y todo. Fue un pronunciamiento bien político. Sí. No había ningún tema médico envuelto, no había ningún problema de salud. ¿Qué importa desde el punto de vista de las vacunas si el presidente está en el aeropuerto o no? No afecta la vacuna. Fue una posición muy política. Inmediatamente salió el senador Coloma, que es un zorro correteado, como le gusta decir a Héctor, a atacarla por ese camino. Daba la impresión, apareció Vitar sosteniendo que ella era una persona que podía ser la gran carta de unidad. Era una posibilidad que de nuevo se abría. Reconozco que es una conjetura, pero creo que con esto eso quedó terminado. Entonces, ¿quiénes son los otros damnificados? Bueno, Vidal.
Insulza.
Bueno, Insulza, desde luego.
Álvaro Elizalde.
Muñoz. Insulza es un caso raro, oye, porque Insulza tiene rating, tiene respeto, tiene incluso reconocimiento de parte de un sector muy amplio de la clase política, pero como candidato, en términos ciudadano, la verdad es que nunca ha marcado mucho.
No, yo creo que no, y yo creo que además,
Además que él parece ser más parte del problema que de la solución.
Sí,
del Chile
que,
de hoy.
Yo creo que
o sea, para mucha gente.
Claro.
Sí, pues es como la vieja política, ¿no?
Claro, es como
Y es un hombre un hombre emblemático de la Concertación, claro. Fue ministro, o sea, no sé cuántas veces.
Lo que se le negó a Lagos hace 3 años. Con mayor razón debiera negarse la Insulza.
Sí, no, yo creo que Insulza no está en la... No, aquí las posibilidades... Mira, lo curioso es que para la izquierda la cosa no está fácil, porque no es fácil colocar tan rápido un nombre.
Pero me parece que esta jugada fue magistral.
Esto de la Paula
Narváez. Paula Narváez es una mujer que es socialista de siempre, es de una familia muy socialista, no es de Santiago... es mujer, es joven, es madre, fue vocera y tiene la bendición de Michelle Bachelet, que de todas maneras vale mucho. Entonces yo creo que en un momento en que sí existía cierta orfandad en el PS y en la centroizquierda, porque hay candidata todavía, pero ninguno prendía por sí solo, ni muy rápido, ni entusiasmaba demasiado, ¿no?
Y esto ocurre lo mismo, ¿tú crees que hay,
que
qué diferencia
puede
hay entre Paula Narváez y Alberto Undurraga?
No, yo creo que ella puede arrastrar más. Creo que tiene más, ¿cómo se puede decir? Más ángel.
Más ángel.
Más ángel. Creo que puede, al menos dentro del PS, los candidatos que hay, creo que ella sí puede tener una buena chance de ser una buena postulante. Está en un cargo internacional.
No, a mí me parece que para el Chile de los matinales, digamos, hay pocas figuras menos... con menos combustión, con menos autonomía de vuelo que Paula Narváez.
¿Y qué te parece que tiene más Insulza, Elizalde?
No, tampoco. Heraldo. Me parece mucho mejor Vidal, digamos, para el Chile de los matinales. Estoy hablando de ese, de ese Chile. De ese
pero me da la impresión a mí.
Bárbaro.
Bueno,
porque eso es lo que es.
Pero digamos, no somos todos bárbaros, pues, Héctor.
Bárbaro.
No, pero yo creo que tiendo a pensar que Vidal puede generar un poquito más de anticuerpo o resistencia que ella, creo. Efectivamente, y en eso sí estoy con Insulza, ella tiene que hacer un trabajo de conocimiento mayor, porque pese a haber sido vocera, no sé si la conoce tanta gente.
Yo también creo, yo creo que es muy poco conocida.
Yo creo que es poco conocida, pero creo que de ahí puede ser una ventaja, quizás. Porque las que están hoy día en carrera con ella son figuras de la vieja...
Tan desprestigiada la política que hoy día puede ser una carrera que te... O sea, es una ventaja que te conozcan poco.
No, pues porque sus contendores son muy conocidos, pero representan la vieja política, la cocina, los acuerdos, todo lo de los... En el fondo, lo que la gente quiere jubilar, se supone, ¿no?
Bueno, el otro que yo creo que está golpeado con... Que queda golpeado con esto es Jadwe.
Sin duda.
porque Jadwe había un poco la idea de que a lo mejor Jadwe podía entenderse con la expresidenta Bachelet de alguna manera, en alguna forma. No, eso quedó ya descartado. No es Jadwe el candidato de la presidenta Bachelet. O sea, yo creo que ese es otro que quedó como
sí.
dañado por esto. Pero claro. Yo creo que la pelea adentro puede ser dura, digamos. O sea, yo creo que no la tiene segura Paula Narváez adentro de la...
Del PS.
Ni del PS ni del...
De la centro izquierda. No, bueno,
ni de
partida...
la Unión, ¿cómo se llama?
Unión Constituyente, algo así. Ex Nueva Mayoría, ex Concertación. Tiene que decidir el Comité Central, entiendo, del Partido Socialista, cómo se va a dirimir, al menos la candidatura del partido... si va a ser una primaria abierta, ciudadana, si va a ser una votación a dedo en silencio, como fue la que donde se echaron a Lagos, ¿no?
Claro,
claro.
Ahí todavía queda eso por delante. Y ahí,
¿pero qué sabes tú de las relaciones que tiene ella, digamos, con esta élite política que toma la decisión?
No sé mucho más, la verdad, pero creo que ya contar con el apoyo de Bachelet... es importante, simbólicamente importante. Bachelet igual mueve bastante hilo en el Partido Socialista. Igual es una candidatura, no sé, más bacheletista que socialista, ¿no? Mm. O sea, yo tengo la impresión de que detrás está Analía Uriarte, está...
sí, ya apareció también hablando.
Alewi, o sea, la gente de Bachelet.
La gente claro. de Bachelet.
Pero en el momento del caído...
Sí, porque el Partido Socialista está tan dividido.
Por eso, entonces, bueno,
y ese,
aparece como
y de los
fuerza.
Partidos de la centroizquierda tradicional, por lejos el que tiene menos papábiles, menos candidatos con empoderados, llamémoslo así. Porque es cierto que se ha hablado de Insulza, es cierto que se ha hablado de Lizalde también, pero no sé si tengan mucho combustible en el estanque, ninguno de los dos, digamos, como para llegar a ser candidato del partido. Porque uno ve un partido que es bastante más ñecla que el Partido Socialista, como el PPD, pero ahí por lo menos ves a un Heraldo Muñoz, ves a Vidal.
Y a Tarut.
Y entiendo que hay otro.
Tarut siempre Tarut, candidato.
Ah, Tarut, sí. No, Tarut es más débil, más frágil, yo creo. Pero... A ver, es un macetero chico. Pero
tiene buena voz, Tarut.
Sí, sí.
Eso es importante. No, es un macetero chico, pero que le sale harta...
Claro, tiene follaje.
Sí, es verdad. El PPD tiene esa gracia. El PS ha tenido como unos coqueteos de candidatos, no necesariamente... dedicado a la política, o sea, me refiero a Máximo Pacheco, quiso ser candidato... perdón, del PS estoy hablando. Óscar Landerreche...
Claro.
También fue una opción, no sé en qué está ahora, pero ya los que están hoy sobre la mesa son Elizalde, Insulza, y Elizalde lo que se sabe es que hubo un grupo de parlamentarios y militantes que le mandó una carta pidiéndole que fuese candidato, él no ha dicho sí, yo quiero ser todavía, pero bueno, con esta irrupción de Paula Narváez tendrá que ya explicitar si va o no va.
Es bien duro para Elizalde que... La presidenta Bachelet haya tomado esta decisión cuando la candidatura de él estaba emergiendo, ¿no?
Cierto.
Habiendo sido ambos voceros.
Sí. Ahora, es muy cercana a Paula Narváez, eso sí.
¿Quién?
Michelle Bachelet.
Sí, claro. Ah,
claro.
Es muy cercana a Paula.
Claro, pero Elizalde podría haber pensado en algún momento que él podría haber sido favorito. Porque
claro, fue, o por lo menos que ella podía...
Fue un ministro muy leal a ella.
Claro, o podría ella haber esperado que las cosas se decantaran un poco, no haber entrado en esta fase tan temprana de la decisión, ¿no? O sea, esto es una intervención en una etapa temprana donde ella juega además su capital político, ¿no?
Ahora, eso es otro punto, que es...
¿Y qué le funciona?
Todavía... todavía Michelle Bachelet mueve mucho, ¿no?
Ya, pero en Chile funcionan los dedazos, ¿o no?
No sé, este es un caso bien insólito, porque lo normal habría sido que la candidatura de ella se hubiera presentado y luego hubiera venido el apoyo, ¿no es cierto?, de la presidenta Bachelet, después de que ella ya estuviera corriendo. pero ella claro, no estaba corriendo en absoluto.
No estaba corriendo en absoluto, ella inventa una candidatura.
Claro, ella, digamos, echa a andar una candidatura desde exacto, cero. Es distinto que darle el apoyo a una candidatura que ya tiene un embrión,
¿no? Claro, que ya partió.
Y tú puedes suponer de que ella a lo mejor siempre estuvo ahí, pero como que uno hubiera esperado que se hubiera demorado un poquito, pero ella adelantó eso. De tal manera que la candidatura nace por iniciativa de la presidenta Bachelet. No sé cuánto eso es bueno hoy día. Tengo mis dudas de que sea... O sea, no me cabe duda que para mucha gente eso es bueno, pero sospecho que adentro del partido una cosa así también debe despertar resistencias.
Ahora, no creo que sea de ella, pero sí, bueno, ella es la que le pone...
Pero es la primera vez que sabemos de qué es candidata, o se sabía que iba a ser candidata Pablo Narváez.
No, se empezó a saber y ya el viernes, creo, ¿no? Y ya el lunes Michelle Bachelet había firmado la carta.
Pues eso es ella, digamos, es una candidatura que ella propone.
Sí.
Ya, esto plantea hoy un dilema también, una presión sobre la democracia cristiana, en orden a que tiene que definir luego quién sea su abanderado, ¿no? O abanderada. Y lo digo porque en las últimas elecciones, en las últimas primarias, la democracia cristiana ha demostrado ser un partido con más vigor, con más contextura que las demás colectividades de la centroizquierda. O sea, se ha mostrado más fuerte que el Partido Socialista, se ha mostrado más fuerte que el PPD incluso. Desde luego mucho más fuerte que el Frente Amplio.
En las primarias lo que hemos visto...
Sí, por lo que hemos visto en las últimas las elecciones. Este año fue un buen año para la DC.
Este fin de año, por lo menos. Sí,
un buen año y la cosecha, digamos, no estaría completa si es que el partido no levanta pronto una figura presidencial capaz de sostenerse en sus propios pies, digámoslo así. Ahora, todo eso lo veremos en enero, me imagino.
En enero, además que hay que recordar que volvemos del año nuevo y al tiro están las inscripciones de los candidatos a la constituyente.
Claro. Eso se cierra el 11,
¿no? El 11 de enero.
Exacto.
Entonces ya entramos en un tren ya electoral de candidaturas, de campaña bastante fuerte durante todo el 2021.
Así es.
Vamos a tener mucho, mucho, mucho tema el próximo mes. Quiero agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense y de María José Ochea, editora de la edición dominical de La Tercera, y de Arturo Fonten. Muchas gracias por su sintonía. Yo los invito a permanecer en la radio, en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias, José, muchas gracias, Arturo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis para el último programa del año. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches.